Ignacio Iñeki tiene un reportaje, lo escuchamos.
Así es, Mario. Vamos a hablar con la historiadora Inés Unosky, que es coordinadora de la licenciatura en Historia de la Universidad de San Martín. Se especializó en el tema de las fotografías históricas, es decir, toda una historia que pueden cerrar las fotografías, y escribió un artículo interesante que me gustaría charlar con ella y que nos cuente, que es sobre un hecho poco conocido, al menos a mí me parece que no lo conozco, yo no lo conocía por lo menos, que es la Marcha de las Escobas. Hola Inés, ¿estás ahí?
Hola Sergio, hola Mario, un gusto conversar con ustedes y con la audiencia.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
A ver Inés, vamos a tratar de ir a los hechos. ¿Qué fue esa Marcha de las Escobas de 1907?
Dale, sí, es un acontecimiento no tan conocido que igual tomó un poco de nueva presencia hace unos años con los movimientos colectivos feministas que recuperaron un poco esta huelga de inquilinos, de inquilinas y de inquilines. Que se dio en 1907 en un contexto de algo que se podría denominar como de explosión demográfica, ¿no? O sea, a principios del siglo XX en Argentina llega gran cantidad de inmigrantes y a diferencia de lo que querían las élites, gran parte de estos inmigrantes se instalaron en las ciudades. Entonces, para que tengan una idea, entre 1870 y 1895 la población de Argentina se duplica y de vuelta de 1895 a 1914 se vuelve a duplicar. En todo ese periodo pasa como de 2 millones a 8 millones de habitantes. Y un 20% se instala en la ciudad de Buenos Aires. O sea que la ciudad no estaba preparada para esta explosión demográfica, lo cual implicó un problema de vivienda grande, que se podría haber solucionado con políticas públicas, que claramente no hubo demasiado al respecto. Y
¿quién estaba gobernando? Perdón, Inés, que te voy a ir interrumpiendo permanentemente.
El intendente era Alvear, el hermano de Torcuato de Alvear, no, el hijo de Torcuato de Alvear y hermano del que fue presidente. Y bueno, él era el intendente de Buenos Aires, ¿no?
Y no había obra pública.
Sí, o sea, sí, se obra pública, y por ejemplo, el ferrocarril es fundamental para la exportación, etcétera, pero no en relación, no políticas de vivienda, para nada.
Bien. La gente se aglutinaba ahí en los conventillos, los famosos conventillos.
Bueno, efectivamente. Entonces, lo que regulaba la vivienda, digamos que era el mercado, ¿no? Compraventa, alquiler y los precios, etcétera. Y ante la llegada de tantos inmigrantes, hay una demanda alta, o sea, los precios estaban generalmente subiendo. Entonces, ¿dónde vivían estos inmigrantes? En los conventillos, casas de inquilinato, que en general eran casas de lo que había sido las élites pudientes, que con la peste de fiebre amarilla de 1871 se empiezan a mudar a las afueras, a los barrios, y dejan esas casas y a cargo de encargados. Entonces los encargados, que no eran sus propias casas, sino de las élites, dividían las habitaciones y ahí iban a vivir. Y realmente...
A ver, te interrumpo acá porque acabas de tirar una que la verdad que no la tenía tan presente. Es decir, la mayoría de los conventillos eran casas que familias más ricas habían abandonado después de la fiebre amarilla porque no querían vivir más en el centro.
Exacto.
Y dejaban un encargado para que las alquilen.
Tal cual. El encargado lo llamaban los caseros.
Bien.
Que no eran de su propiedad las casas. O sea, esa es la mayoría, no todo, ¿no? O sea, obviamente hubo una diversidad de situaciones, casas más grandes, más chicas. Había también incluso algunos inmigrantes que sí tuvieron una casa y la subdividían y allí iban a vivir los inmigrantes. Entonces, en esas casas había, la verdad, mucho hacinamiento. Por habitación podían vivir de 5 a 10 personas. Las casas solían tener uno o dos baños. Entonces, todas las habitaciones usaban ese un o dos baños. En general había uno o dos canillas en los patios, por ejemplo, para lavar la ropa, para tomar agua, etcétera. Y en general vivía además una diversidad grande de inmigrantes. Italianos, españoles fueron los principales, pero también había checos, polacos, rusos, franceses, alemanes, sirios, libaneses, ¿no? Una diversidad enorme. Entonces se produce sociabilidad, intercambios, etcétera.
Bien.
Y
entonces, ¿cómo arranca esa famosa huelga de inquilinos? Porque me imagino que es bastante difícil organizar sin celulares, sin redes sociales, sin teléfono, organizar una huelga de inquilinos.
Tal cual. Bueno, una cosa es que teníamos este contexto de explosión demográfica, ¿no? Y de aumento de los alquileres. Y por otro lado, en agosto de 1907, la municipalidad avisa que va a aumentar un impuesto. Entonces, tanto los dueños como los caseros aprovechan y deciden aumentar los alquileres. Incluso más
menos mal, que había sido. Menos mal que eso ya no pasa, Inés, eso ya no pasa más.
Claro, ahora.
Sí.
Estos meses, digamos.
Claro, sí, por favor.
Entonces, eso es un poco el detonante, que hay un aumento grande, y en agosto un conventillo decide hacer huelga y no pagar los alquileres. Lo cual era raro, porque la verdad que el contexto era de huelga. En 1902, en 1904, hay huelgas generales muy importantes que se paraliza el puerto, pero no de consumo, digamos, porque esto es lo paraliza el puerto.
Claro, es otro tipo de huelga.
Es un tipo de huelga extraño, por eso en parte no se conoce tanto, porque claro, es como de consumo, no al corazón de la producción, de la productividad.
Estamos hablando con la historiadora Inés Junovsky, que nos está contando la huelga de inquilinos, y estamos esperando ansiosos inquilina que llegue el tema de la marcha de las escobas. Inés, por favor.
Entonces, rápidamente, en tres meses, se difunde esta huelga. Todos los inquilinos, se corren los rumores, se organizan las mujeres, los hombres también, los jóvenes, los niños, niñas y niñas. Y hacen una fuerte huelga, una gran cantidad alrededor de 500 conventillos, y movilizan unas 120.000 personas, que eran aproximadamente el 10% de la población de Buenos Aires.
¿Cuánto? Repetí el número, por favor.
Unos 500 conventillos,
sí,
y logran movilizar 120.000 personas que vivían en esos conventillos. Es el 10% de la población de ese momento, habíamos dicho.
Sí, sí.
De Buenos Aires tenía 1.5 millones de personas, hacia 1914. Y no solo en Buenos Aires, Rosario fue otra de las ciudades importantes que también hubo conventillos que adhirieron a la huelga. Y también además hay un contexto internacional, no solo se dieron en Buenos Aires, hubo en Glasgow, en Nueva York, en México, en varias ciudades, en Montevideo, en Chile, en general en las ciudades portuarias, porque tenían esta problemática de inmigración y dificultades de vivienda.
Bien.
Entonces, el punto nodálgico que nos gusta, que llama la atención, es la marcha de las escobas. Fue una marcha que impulsaron las mujeres, sobre todo, participaban jóvenes, niños y niñas, que fue para dar visibilidad a la huelga. Era la marcha de las escobas para barrer a los caseros. En general,
para los encargados.
Sí. Y también algo como para barrer a las injusticias.
¿En qué barrios eran mayoritariamente estos inquilinatos?
Sí, es como la zona sur, San Telmo, sí, hacia Constitución, digamos. O sea, pensá que la ciudad era mucho más chica de lo que es ahora. O sea, Belgrano, por ejemplo, Flores eran barrios, no eran parte de la ciudad céntrica, ¿no?
Bien, entonces vamos a barrer a los caseros, decían, la marcha de las escobas. Bien.
Tal cual, entonces se movilizaron y dieron visibilidad. Justamente fue parte de cómo lograron que adhiriera más conventillos, más gentes, etcétera.
Y esto, ¿cómo
hay fotografía? La prensa la verdad que le dio mucha visibilidad. casi también te diría diferencia de las otras huelgas, de la huelga general, etcétera, se les daba menos visibilidad, y a esta huelga se les dio mucha importancia. O sea, La Nación, la revista Caras y Caretas, que era ilustrada, los anarquistas, los socialistas y la Iglesia. Todos hablaron sobre la huelga, sobre la valentía de las mujeres, o sea, como que hubo una visión, una opinión pública que no las criticaba, digamos. En realidad, la parte importante que querían resaltar era la importancia de la mejora en la salubridad, en la higiene, en las condiciones materiales, porque eso repercutía en toda la ciudad, digamos.
Bien, y o sea, es que Radio Nacional se escucha en todo el país. Hay un país entero que quiere saber, ¿y cómo terminó todo esto? ¿Cómo se definió?
Bueno, las mujeres lograron detener durante todos estos meses el pago del alquiler, detuvieron los desalojos, porque si no pagabas el alquiler, venía la policía y te sacaba. Entonces las mujeres lograron esto, y lograron darle visibilidad y lograron como suspender momentáneamente los aumentos de los alquileres. Pero la verdad es que esto duró poco, o sea, los aumentos en el largo plazo continuaron, la demanda de vivienda fue alta, se hicieron algunos proyectos de vivienda, chicos, entre cooperativas y las del ferrocarril, etcétera, pero tampoco hubo políticas importantes para crear muchas más viviendas. En general, sí.
Yo conozco la ley de alquileres de Hipólito Yrigoyen, pero para eso falta mucho, ¿no? ¿Hubo alguna otra?
No, o sea, en general como que hubo promesas de que iba a haber, y tardaron y fueron pocas.
Bien. Entonces, ¿el final de esto terminó con una represión o algo así?
No, más bien se diluyó y en todo caso lo que sucedió fue por el mercado, o sea, por las tendencias del mercado, y los inmigrantes empezaron a irse a los barrios, ¿no? O sea, el proceso va a durar varias décadas y va a ser lo que hay un autor que se llama James Covey, dice, del centro a los barrios, ¿no? El desarrollo del tranvía, incluso del subte, etcétera, y los obreros van a ir alejándose del centro de la ciudad y de esos conventillos a viviendas unifamiliares en los alrededores, digamos, de la ciudad.
Bueno, esa es una marcha, la marcha de las escobas, que tal vez es uno de los primeros registros de una marcha absolutamente protagonizada por mujeres. Nos ha contado recién Inés Unosky, historiadora de la USAM. Muchas gracias por hablar con nosotros, Inés.
Gracias por la invitación y el contexto. Y saludos para ustedes y para la audiencia.
Nos vemos. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao.
De 16 a 18, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.